Don Pepe, ¿cómo estás? Querido
Joaquín.
Don Pepe.
Felicidades.
¿Cómo estás? Gracias.
Joaquín.
Hola, mi Roy. René, ¿cómo estás?
Querido
buenas tardes.
Joaquín, buenas
Don
tardes.
Pepe, venga.
Fíjate que estábamos, Roy hoy nos subrayaba, esta semana, el domingo es el debate, el segundo
sí,
debate,
segundo.
Que para la candidatura de Xóchitl Gálvez es crucial. Seguramente que sí. Pero le decía yo a Roy que me sorprende que los políticos de todos los colores y todos los sabores, y los académicos y todos los politólogos, no han aprendido en 30 años a organizar un debate decente, donde de veras debatan los candidatos y la sociedad tenga claro de qué se trata.
Claro que no, porque los partidos se oponen a eso.
No quieren.
No quieren que se debata.
Porque es un partido que tiene candidatos cobardes, que no se atreven o no saben debatir.
Bueno, lo que sea, pero quienes deciden son los partidos. Esto es así. Yo recuerdo el dramático ese del Estado de México, porque para proteger a la hoy gobernadora Delfina, ¿sí? ¿Qué pasó?
Le quitaron a la moderadora.
No, sí, pero además, eran puros monólogos. Okay. Eso
sí,
no es un debate.
El primer debate fue Ana Paula Ordorica, intentó hacer una preguntas y entonces se enojaron y en el segundo debate quitaron a Cerdeira creo iba a estar, ¿no? O algo así, y la quitaron y pusieron otra moderadora. A ver, 30 años efectivamente, pero ese 30 años, el del 94, no lo organizó la autoridad, fue la Cabrera Radio y Televisión.
Esa fue la ventaja.
Y no nomás eso, fíjate que nada más lo que hemos cambiado. En ese hubo dos debates, uno de los tres que iban en segundo lugar y otro de los tres que iban en primer lugar. Y sacaron de los debates a las únicas dos mujeres que había.
Sí.
O sea, a Marcela Lombardo y a Cecilia Soto. Hoy las dos que van arriba son dos mujeres. En esos 30 años hemos evolucionado, pero los debates siguen siendo aburridos, los formatos, y protegiendo mucho a los partidos, a los candidatos. Efectivamente, hay reglas que los protegen y negociaciones para protegerse. Eso es lo que hacen.
Sí.
¿No? Cuando debería haber leyes que decían, a ver, no, aquí se trata de debatir, ¿no? Y entonces hacer debates más atractivos o volver obligatorios, ¿no? O sea, que sean obligatorios con castigo. Ahorita son obligatorios sin castigo, es como no ser obligatorio. O sea, no hay castigo.
Sí, pero también hay un castigo de quien
moral.
A estas alturas
no
y electoral
ir.
No fuera.
A nivel nacional, pero a niveles estatales no están yendo a los debates.
Ah, ¿no?
No, en Guanajuato acaba de haber uno donde una candidata no quiso ir. O sea, sí puedes no ir y no tiene costo. No, pero ahora, hay que decirlo, no son los formatos los aburridos, son los debatientes los aburridos. Pero el formato ayuda, aunque aún siendo aburrido haya debate.
No, pero a ver, no son aburridos. El punto es que no los dejan debatir.
Sí.
Es que es una parajoda, ¿sí?
Pero a ver, el debate pasado de la Ciudad de México, el debate pasado de la Ciudad de México, el formato podría haber sido aburrido y no fue aburrido.
No.
O sea, ¿por qué ellos no fueron aburridos?
No, porque el formato era otro, aunque digan que no, ¿sí?
Porque había solo dos temas.
Bueno.
No metas 80 preguntas y 20 temas, porque lo vas a hacer aburrido.
René.
Sí, en teoría, pues los debates son, o deberían, tendrían que ser una confrontación de personalidades, una confrontación y un contraste y una contraposición de ideas, de propuestas también, de mensajes fuertes, de lemas, de lo que se llaman los famosos sound bites. Y concuerdo, el debate pasado del domingo, Joaquín, el esquema, el modelo mejora por su sencillez, por ser simple, bien producido, bien realizado, bien conducido, y los contendientes desplegaron una estrategia, comunicaron sus ideas, fuerzas, se confrontaron, hubo fuego cruzado y cada uno, creo yo, porque llegan, se supone, y en este caso yo vi que sí llegaron muy bien preparados los tres contendientes, en mi opinión, sin demeritar los méritos de Clara Brugada, quien conectó mejor, ¿sí?, sus ideas, fuerzas y la reiteración de las mismas para que hubiera algo de recordación en las audiencias, fue Santiago Taboada.
Sí, y bueno, le hizo también que según la, ahora sí que según nuestro gurú que sabe de esas cosas, que es Roy, concluye que finalmente el que mejor aprovechó el post-debate, que es además el reforzar los mensajes que presentas Santiago, en el debate Santiago. Fue Santiago Taboada.
El que ha aprovechado.
Esa es la razón por la que alguien, aunque me acusaron y me apenó mucho que alguien lo interpretara así, yo puse que estaba espantado el partido oficial en la Ciudad de México, porque están viendo el riesgo de perder. Yo puse una cabeza en la columna que decía, Ciudad de México, sobrecogido el oficialismo. Está sobrecogido porque está asustado, está consternado, está espantado. Busqué la palabra en el diccionario adecuada para que no fuera a ser mal interpretada, pero es un hecho que en la Ciudad de México están espantados y están yendo...
¿Sobrecogidos
están en la Ciudad de México. Ay,
a ver, ya pasó ese debate.
Viene el otro.
Acabo de escuchar a Altagracia, no sé si la oyeron.
Sí,
la asesora. Diputada. No, esa es Monserrat. Altagracia, la asesora económica de las mesas económicas de Claudia Sheinbaum. Y me dejó impresionado, sorprendido.
A ver.
Sí, con la claridad del proyecto y de la gestión del proyecto económico en caso de que gane Claudia. ¿Por qué? Porque además reconoce el diagnóstico, que es fundamental. Los pasos a dar y cómo darlos, es decir, la gestión. Lo que no ha habido en estos momentos estelares de la 4T es gestión. ¿Y a qué me refiero con gestión? El Tren Maya, el sistema de salud como el de Dinamarca, que iba a ser el mejor del mundo, que ya se va a caer el gobierno. Pemex, Dos Bocas, que sigue sin refinar un litro. El AIFA.
Programas sociales.
Sí, Mexicana. Estábamos hablando, no, los programas sociales sí los gestionan bien. Lo que no gestionan bien es la obra, la infraestructura, lo que no le interesa al presidente López Obrador. Por más que le interese el Tren Maya, no lo van a acabar a tiempo. Ha costado más del triple, ¿sí? De 150 mil, llevan arriba de los 500 mil millones de pesos. Eso es una mala gestión. Una mala gestión, el tren interoceánico, una pésima gestión, Dos Bocas. Y por ahí
megafarmacia, etcétera.
En fin, ¿sí?
A ver, le he escuchado hablar, y efectivamente es el tipo de funcionarios muy claros, muy técnicos, muy que se requiere, ¿no?
Además es empresaria.
Sí, ojo, este domingo el debate incluye la mitad de los temas, es economía. Y en esos temas económicos podrán salir esos, y lo de las pensiones que se acaba de aprobar, claro, seguramente va a aparecer ahí. O sea, la mitad es economía, así que preparémonos. Y la otra mitad es ecología, que también tiene que ver con economía. Pero solo debe haber dos temas. Es que pusieron como 8 temas, agrúpalos en 2. No mezcles tanto porque no acabas.
A ver, claro. ¿Qué van a debatir una hora de ecología?
Bueno, pero lo mezclas, ecología o medio ambiente, y lo mezclas con la economía, ¿no? El Tren Maya, el cuidado, los estudios, sí hay forma de mezclar. A ver, el debate pasado de la Ciudad de México era agua a la mitad y corrupción la otra mitad. No, la de corrupción también tenía que ver con el agua y le metieron al agua. Es decir, puedes estructuralmente variarle, pero solo 2 temas, no metas 10.
Pero y luego vienen las preguntas donde le quedan 24 segundos.
Para explicar lo que va a hacer.
No. Y le sueltan 5 temas en una pregunta.
Sí, no. O sea, ese de diseño está mal por querer los puristas decir que se discuta todo en los debates. No se puede discutir todo en los debates.
No, hombre, claro que no. Además, finalmente, alguien inteligente en el debate solo debate...
De una cosa.
De lo que quiere debatir. Del tema que le importa.
Por supuesto, sí. Joaquín, y a los debates...
Pregúntenme lo que me pregunten.
Yo contesto lo que yo quiera.
Así es. Claro. Decía Henry Kissinger... Me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, que yo tengo mis propias respuestas. Sí, sí. Y sin duda eso, Joaquín, a los debates, cuando yo decía que generalmente llegan muy bien preparados los contendientes, vas a comunicar tus temas. Y esto que dijeron ahorita es buen punto para la candidata Claudia Sheinbaum. De eso va a versar en mucho el debate del domingo. Y ahí están. Ya ni siquiera hablo, digo, de ideas fuerzas, de soundbites. Con que ella sea correcta para exponer ello de manera muy concreta, muy directa, muy simple y muy categórica y contundente. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Porque la ganadora, la que va punteando, a lo que va es jugar con el score.
A cuidarse.
A cuidarse. Y es una persona, no, y ella es una persona racional, no, que va con su estilo.
A no cometer el error. No cometer
exactamente.
Error.
Mira,
pero el aquí tenemos entonces el reto, es hacia la otra protagonista, la opositora, a Xóchitl, que tiene el reto. Ella ya habló de que no hará caso a los asesores, lo cual nos lleva a la conclusión que muchos de nosotros hemos llegado de que quienes han asesorado a Xóchitl Gálvez, la asesoraron para el primer debate. Primero, para ser opositor en estos tiempos estelares hay que tener corazón, cerebro, cerebro, corazón.
Y anginas.
Y cojones.
Abajines.
Cojones, acabar pronto. Exactamente. ¿No? Seamos claros, no es una mala palabra, está en el diccionario, no es una palabra grosera. Bueno, y estos no los, y los asesores. Lo que tú de asesores, hombre, para el primer debate, no tienen el carácter.
Estos asesores nunca pierden, siempre ganan. Si gana su candidata, gané yo. Si pierde, no me hizo caso.
Sí, sí, claro.
Eso de siempre, y se van con otro cliente.
Sí. No obstante, así para la candidata no hay justificación. No hay justificación.
Pero si ella no vuelve a ser Xóchitl, la del huipil, en este segundo debate, es crucial para la elección.
Ahora, ¿creen que hacer un buen debate es respetar los tiempos y respetar las reglas? Yo creo que
tú le dijiste lo de la bandera, ¿no? Pues lo hubieras hecho, le hubieras dicho.
Sí, lo hubieras dicho, es que se me acabó el tiempo, pues se vale mal todas las veces.
Claro,
¿qué era el costo de pasarse 3 segundos a no darle la vuelta?
Nada.
Entonces, ¿vas a ir a respetar los segundos como candidato de oposición?
No.
O las reglas del debate, pues ni hablar.
Es que no, la oposición es transgresora de por sí.
Exactamente.
Más cuando quieres hacer algo. Si quieres, o sea, Claudia no tiene que hacerlo, pues Claudia va a cuidarse.
Sí, claro.
No,
ella ganando.
Va ganando. Pero Xóchitl tiene que hacer algo extraordinario, algo disruptivo, algo. Uh-huh. Primero, los ojos van a estar en ella, ¿por qué? Por su primer debate y porque ella misma ha dicho, que ahora sí va a ser distinta. Entonces van a estar en ella el debate. Ahora, si no nos sorprende lo sorpresa, entonces pues no.
Bien, vamos con las conclusiones, perdón, de hoy.
Perdón por el tiempo nada más, no quiero dejar de decir, hay que votar, ¿entiendes? El 2 de junio, importa el debate, no importa nada. Se levantan, se preparan, invitan amigos a su familia, pero hay que ir a votar, por quien quiera.
Y por toda la línea
completa. Las 6 boletas,
completa.
Las 5, las que les den, todas, y vean bien por quién votan. O sea, vean bien por quién votan.
Pero voten, por quien quieran. Sí. Gracias, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. René, rápidamente.
Que el 2 de junio sea una revuelta, Joaquín, don Pepe Roy, que sea una conspiración, pero del voto en libertad. Y sí, el 2 de junio hay que salir a votar. Es privilegio, es un derecho y es una responsabilidad.
Don Pepe.
Joaquín, yo hago la misma invitación, todo mundo a votar, porque es la única manera que tenemos derecho a reclamar si vamos a votar. Si no, no tenemos derecho a reclamar. Y voy a cerrar con 2 frases, y el que le quede el saco, que se lo ponga.
El que no, que se lo lleve.
Pues también, es lo mismo, mira. Sí. Hay una de Thomas Sowell que dice, algunos de los casos más grandes de identidad errónea se encuentran entre aquellos que tienen problemas para recordar que no son Dios.
Bueno. A ver, ¿lo puedes repetir, don Pepe?
Algunos de los casos más grandes de identidad errónea se encuentran entre aquellos que tienen problemas para recordar que no son Dios.
Bien.
Y la otra frase nomás, Joaquín. La ciencia es un magnífico mobiliario para el piso superior de un hombre, siempre y cuando su sentido común esté en la planta baja.
Venga. Gracias, Roy, René, don Pepe.
Gracias, Joaquín. Buenas tardes.
Eso es todo. Gracias, buenas tardes.